Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos una jornada más, la primera de esta semana, la mañana de COPE Gran Canaria. Reiniciamos esta primera semana del undécimo mes del año, ya estamos en noviembre y esto no hay quien lo pare. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo se nos ha ido octubre? En un suspiro. Y prácticamente el año. Porque nos quedan 60 días tan solo, 61 tan solo de 2020, que muchos están deseando que acabe. Pero ojo, porque también llega con bastante incertidumbre este 2021, aunque cierto es que puede ser un año de transición. Cuidado, cuidado, porque lo que estamos viendo puede ser pan para hoy y hambre para mañana. La situación de privilegio social que vive Canarias no debe ser vista como un motivo para relajar las medidas sanitarias, todo lo contrario. Quizás deberíamos desviar la mirada a la península y que sirva como ejemplo de lo que podría ocurrir en nuestra tierra si no somos extremadamente precavidos. Se habla de confinamiento en 15 días. Y es que los contagios están descontrolados en territorio peninsular. Últimamente se está viendo demasiados eventos, sobre todo en la capital. Y a pesar de que es cierto, se cumple con los requerimientos que exigen las autoridades, la reunión masiva de personas en tantos lugares puede ser muy peligroso. Este fin de semana leíamos un informe que reconocía que la calima y por tanto la suspensión de diferentes espectáculos fue capital para reducir el número de contagios en Las Palmas de Gran Canaria, no así en Tenerife, que la celebración del carnaval fue vehículo generador de positivos por COVID. La idea es muy clara, un aumento de contagios y por tanto un descontrol de la enfermedad se produce en tan solo una semana, pero neutralizarla, llegar a buenos límites epidemiológicos en dos meses. Como dice aquel, que los eventos consuetudinarios que acontecen en la Rúa no sea motivo de despiste ante la situación de extremo peligro que aún vivimos. Asuntos relacionados con la actualidad que copan la atención de la mañana de COPE Gran Canaria. Los inmigrantes de Arguineguín, muchos de ellos serán trasladados a instalaciones del acuartelamiento de Canarias 50 en el Cebadal. Pero nos preguntamos, ¿cómo están estas instalaciones? ¿Neutraliza esta acción la posibilidad de recuperarla por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que es lo que desea? Lo tratamos con el concejal de urbanismo del Ayuntamiento capitalino, pero también con el Foro La Isleta, para ver cómo está el barrio ante la llegada inminente de migrantes. Vaya palo el anuncio de Boris Johnson de confinar Reino Unido. Cuando se estaba desperezando el turismo aquí en Canarias, gracias a, bueno, el anuncio de Alemania, Reino Unido y algún país nórdico de levantar el veto a Canarias, pues nos llega este mazazo. Vamos a hablar de esto y más con el consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, Carlos Álamo. La Federación de Servicios de Comisiones Obreras alerta sobre la situación del sector en Gran Canaria. Hablaremos con ellos. Guaguas municipales este fin de semana huelga. Aún así vimos actos vandálicos. Cierto que se detuvo a varios jóvenes, pero este mal parece que no cesa. Hablaremos con el portavoz del Comité de Empresas, Feluco. A partir de las 12 tendremos nuestro espacio dedicado al debate, hablaremos de asuntos relacionados con la actualidad. Mañana elecciones en los Estados Unidos, echaremos un vistazo al procedimiento y sobre todo la importancia del voto latino en nuestra sección de todos los lunes de política iberoamericana. Y cerraremos el programa con Guzmán Marrero. Juan Marrero es técnico del Centro de Plantas Medicinales de Canarias, que está en Tejeda. Amal tiempo, buena cara, estamos en lunes, sé que pesa, sé que duele, pero arriba que cada día tiene su afán. Con Julio Abreu en la coordinación, realización técnica. Ainhoa Martín en la producción. Les habla, encantado como siempre, Javier Benítez. Es el equipo de la mañana de COPE Gran Canaria. Muchos más, ¿eh? Están ahí trabajando en la sombra. 11:10, comenzamos ya con el bloque dedicado a la información. Echamos un vistazo a la actualidad, las noticias que está dejando esta mañana del lunes 2 de noviembre. Ainhoa Martín, buenos días, adelante.
Buenos días, comenzamos con la repercusión del confinamiento del Reino Unido hasta principios de diciembre. Una noticia que echa por tierra la expectativa de que las cifras del sector turístico pudieran mejorar y que agrava la situación que vive el sector con una mayor parte de centros hoteleros cerrados y bajas ocupaciones. El sector hace de tripas corazón y aguantarán como puedan. Juan Pablo González, el gerente de Asotel.
Supone indudablemente un duro golpe para los intereses de Canarias, que estábamos afrontando pues la recuperación turística, especialmente la temporada de invierno. Esperamos que la noticia pues sea lo menos duradera y lo menos gravosa posible, pero indudablemente la afección está hecha y esperamos pues por lo menos una parte de la temporada de invierno poderla salvar aún con los preparativos y digamos acciones que estábamos haciendo desde el destino para poder recibir en condiciones de seguridad y salud a los clientes.
El sector, mientras tanto, continúa demandando que se puedan hacer los test en los aeropuertos de Canarias. Manuel Florido es del Escal Club de Gran Canaria.
Una vez más el varapalo que nos ha dado el Reino Unido ayer con ese cierre de fronteras, pues se une una vez más a esta situación tan problemática y tan negativa para el sector turístico, que es el que tira de la economía. Apelo una vez más a la responsabilidad de las administraciones para que en los aeropuertos se realice un test a la llegada de los viajeros, un test de antígenos que es muy breve en cuanto a tiempo y espacio, y eso nos puede ayudar a garantizar no solo a nosotros, sino al turista que viene de esos países a que tenga aquí una estancia lo más segura posible.
Y un último apunte, Comisiones Obreras Canarias ha solicitado al gobierno regional que retribuya con el 100% las pagas extraordinarias del profesorado en lugar de un 78% del complemento específico de los sexenios.
Seguimos contando noticias. Ainhoa, queremos saber qué publican los diarios digitales de la provincia de Las Palmas.
Comenzamos con la provincia, Diario de Las Palmas, donde abren con economía. El confinamiento inglés echa por tierra la meta de los 5 millones de turistas. En sociedad, Canarias roza el semáforo rojo de contagios de coronavirus, y en economía la caída de los pisos turísticos aumenta un 20% el parque de alquiler tradicional. Además, fallece una mujer tras un incendio en una vivienda de la calle Pedro Infinito. Las playas canarias registran este año un 23% menos de muertes de ahogados, y en Gran Canaria encuentran en buen estado al hombre desaparecido en vecindario. En el Canarias 7, por su parte, 2 muertos y 118 nuevos contagios en Canarias. Además, hallada muerta tras el incendio de su vivienda en Las Palmas de Gran Canaria. En deportes, los errores anulan el tirón de orgullo. Además, la subida salarial de los funcionarios en Canarias costará en torno a 32 millones. Laura Cobo, la brillante de una joven que emula a su padre ganándose la toga de juez. Y Halloween se salda con huevos contra 3 guaguas y una pedrada a un taxi. Como siempre, recordarles que pueden informarse de estas y otras noticias en nuestra web cope.es/Gran Canaria.
Volveremos a actualizar la información en 15 minutos, aproximadamente, exactamente en 18. Nos vamos con la página deportiva. Fin de semana para olvidar. Pierde la Unión Deportiva Las Palmas aquí en casa ante el Real Oviedo, y el Gran Canaria de baloncesto que no levanta cabeza. Juanfran Cruz, buenos días.
Buenos días, Javier. Primera derrota de la Unión Deportiva Las Palmas en casa después de caer 1-2 frente al Real Oviedo. Hoy hay descanso, será mañana cuando ya el equipo amarillo comience a preparar el siguiente partido, que será el lunes, el 9 de noviembre, frente al Girona en Montilivi. Mientras que en baloncesto sigue sin levantar cabeza el Herbalife Gran Canaria. Cayó por 4 puntos, 71-75, frente al Baskonia. Es penúltimo en la tabla clasificatoria con una victoria y 7 derrotas hasta el momento en la temporada actual.
Más información a partir de las 2 de la tarde en tiempo de Deportes COPE. Marcamos el 112. Saludamos a Laura Otero. Laura, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Incidentes destacados, Laura?
Bueno, ha sido una mañana bastante tranquila en cuanto a incidentes se refiere, bastante cargada, sin embargo, en cuanto a consultas de tipo sanitario. Por lo tanto, de momento, lo que es vía pública, ningún incidente relevante.
Bueno, que es así durante toda la jornada. Muchísimas gracias, Laura.
A ustedes un saludo.
Queremos saber de qué se habla en el Twitter. Ainhoa, cuéntanos.
Hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas, el coronavirus un día más, el director de la Organización Mundial de la Salud en cuarentena por contacto con un positivo. Tedros Adhanom informó a través de redes sociales que ha tenido que aislarse, aunque no presenta síntomas. También México, entre las tendencias internacionales, porque decidía dedicar el altar del Día de los Muertos a los fallecidos por COVID-19, algo que todavía están comentando en la red social los tuiteros. Además, entre las tendencias, un grupo de jóvenes de Logroño que limpia los disturbios ocasionados por otras personas. Entre la cara positiva de las noticias que han querido destacar también los usuarios de Twitter, como no la Isla de las Tentaciones, ya que anoche se emitía un nuevo debate de este programa y son muchos los que destacan frases de los protagonistas y también muchos memes e imágenes. Como siempre, el feliz lunes y feliz semana en esta primera semana de noviembre, entre lo destacado de hoy.
Pues también para ti, feliz lunes, feliz semana, y no, 11:16, vamos con el tiempo. Pues miren, ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria disfrutamos de una buena temperatura, incluso amenaza lluvia, ojalá caiga algo aquí en la capital. Por ahora 22 grados, empezamos a subir, nos vamos hasta Valle Seco, lugar, como saben, muy húmedo, muy verde, debido a esa niebla que siempre rodea este municipio. Ahora mismo tenemos muy buena temperatura ahí, 19 grados, no llegamos a 20, un poquito más, nos vamos hasta la Cruz de Tejeda, que a pesar de su denominación, pertenece a la Vega de San Mateo, pues ahí baja un poquito la temperatura, hace mucho fresquito ahí, en la Cruz de Tejeda, en torno a 17 grados, que se está bastante bien. Nos vamos al sur, en Maspalomas 21 grados, y si usted tiene la fortuna de escucharnos desde una de las playas más increíbles que tenemos en Canarias, de difícil acceso, como es Cofete, 22 grados en Fuerteventura. Información meteorológica para las próximas horas, como siempre, desde la Agencia Estatal de Meteorología predice para Gran Canaria. Moisés Camuñas, buenos días.
Buenos días. Hoy lunes esperamos una jornada en la isla de Gran Canaria con intervalos nubosos en el norte y un cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas en el resto. En cuanto a las temperaturas, hoy bajan en general con una máxima prevista que rondará en Las Palmas de Gran Canaria los 26 grados. Y por último, el viento soplará en régimen de alisios y dejará algunos intervalos moderados y fuertes. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
La edad del porvenir nos van dictando cómo nacer, cómo vivir. Nos dictan normas que sin querer hay que cumplir. Nos dictan todo porque hay que saber elegir. Con qué crecer, nos dictan frases sin enseñarnos a aprender. Nos dictan godos para estudiarnos los con fe. Nos dictan cambios con que amarrarnos a una red. Nos han contado.
Abrimos con inmigración, comenzamos ya con el bloque dedicado a las entrevistas, donde entramos en profundidad a conocer diferentes asuntos relacionados siempre con la actualidad, conocer estos detalles. Y es que, como saben, pues desde el gobierno central se desea trasladar gran parte de los inmigrantes que siguen durmiendo al raso en el muelle de Arguineguín, y que cada vez son más, evidentemente, pues todo supeditado con la llegada de pateras, pues como decía, lo quieren trasladar al acuartelamiento Canarias 50, aquí en el Cebadal, en Las Palmas de Gran Canaria. Nosotros vamos a saludar y vamos a charlar en los próximos minutos con Javier Doreste, concejal de urbanismo, a quien ya tenemos en línea de la capital Gran Canaria, claro. Concejal, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Muy bien, encantado de hablar con usted, concejal. ¿Cómo está ahora mismo el acuartelamiento Canarias 50 y en posibilidades de recibir un número, en principio, bastante nutrido por número de personas, no por otra cosa, lamentablemente? Por cierto,
no lo sé cómo estará, porque es de defensa. Nosotros estamos negociando para su compra, que en este momento se destine transitoriamente para acoger inmigrantes, dado la dramática situación que hay en Arguineguín, no va a interferir con nuestra negociación.
Bueno, pero entiendo, concejal, que usted en alguna ocasión lo habrá visitado, ¿no? Sobre todo para intentar recuperarlo, que sí sabemos que está en negociaciones.
Nosotros con defensa. Hemos tenido conversaciones con ellos, ahí hay una instalación militar que ya ha sido trasladada, y ellos tendrán ahora que adecuarlo para recoger gente.
Porque tal y como está, es inviable, ¿no?
Tal y como está, no está en condiciones. Tienen ellos que, y lo han dicho, que lo van a condicionar. Pero acuérdense que estos son campamentos provisionales.
Bueno, y por eso le preguntamos, ¿neutraliza en algo la intención, concejal, de recuperar este espacio por Las Palmas de Gran Canaria?
Seguimos con la negociación y esto no interfiere en la negociación.
En principio no hay ningún tipo de inconveniente.
Ningún tipo de inconveniente, sobre todo porque esto es un drama humano. Y yo quisiera recordar eso. No estamos de acuerdo nadie en que estén hacinados en Arguineguín, y si hay un espacio, que en este momento, si eso fuera del ayuntamiento en este momento, y a mí me lo pidieran o a nosotros nos lo pidieran las autoridades para recoger o alojar a inmigrantes, nosotros lo cederíamos. Porque el drama humano es lo que importa aquí. La solidaridad es lo que importa aquí. Y me parece que ese lo que hay que enviar claro a la población. Nosotros también hemos sido inmigrantes los canarios, nosotros tenemos que ser solidarios y también tenemos que recordar que estos inmigrantes no se quieren quedar aquí, ellos vienen de paso. Por la situación del COVID no se les puede enviar con la misma fluidez que otras veces a Europa, que es donde quieren ir ellos, y nosotros tenemos que ser solidarios y no podemos permitirnos ese campamento de Guineguín completamente desbordado por la demanda.
Desde luego, no cabe la menor duda, estamos todos de acuerdo con usted, y por solidaridad y además por necesidad también hay que buscar espacios. Lo que pasa es que estos espacios deben estar acondicionados y vienen condicionados para poder recibir a estos inmigrantes.
Y el ejército lo acondicionará, no nos cabe la menor duda.
Sí, yo le pregunto
además, a la visita un juez que ha tenido usted, vigilancia, dígame.
No, le pregunto que a tenor de la visita que has tenido usted, que sé que lo ha visto...
Yo la tuve hace tiempo, ya que yo no estaba en condiciones. Pero ese no es el debate. El debate es que ellos lo van a condicionar y lo han dicho, y va a haber un juez de vigilancia.
Sí, muy bien, pero cuanto antes mejor, concejal.
Sí, claro. Pues por eso,
que lo hagan cuanto antes. Por eso hay que saber cómo están las instalaciones para saber cuánto pueden tardar.
No están en estado para acoger en este momento todos los inmigrantes que se necesite, pero ellos lo van a condicionar y a lo que se han comprometido.
¿Cuánto tardaría más o menos en acondicionar este?
Hombre,
este
ya el ejército ha demostrado que podía montar inminente. Un hospital. Ya el ejército ha demostrado que puede montar un hospital de campaña como fue aquel del IFEMA en menos de 10 días. Y se puede montar una buena instalación con todos los servicios sanitarios que se necesitan en poco tiempo.
Pues vamos a ver, ojalá y sea así. ¿Cuáles son los planes que tiene el ayuntamiento para esta zona, concejal?
Para esta zona nosotros siempre hemos dicho de un gran espacio público, una zona verde. Si usted ve desde arriba la isleta, la ve completamente colmatada, que no tiene espacios públicos, lo único es la zona del Castillo de la Luz, y esto sería ya empezar a entrar con espacios verdes en la isleta.
Hay otros lugares...
Área sociodeportiva, había también un área sociodeportiva, pero bueno, primero hay que cerrar la negociación y comprarlo, y después abrir el debate de qué es lo que hacemos, aunque ya tenemos algunos proyectos.
¿Usted considera que en cuestión de días se puede habilitar esta zona, se puede acondicionar esta zona para recibir
inmigrantes? Sí, conociendo cómo trabaja el ejército, sí.
No hay ningún tipo de problema. ¿Qué otros lugares también tenemos para poder recibir a inmigrantes aquí en la capital Gran Canaria, concejal?
Bueno, nosotros ya hemos destinado, en este momento tenemos el Colegio Público León, que lo está acondicionando también el ejército, y después hay espacios que hemos prestado en otros momentos y que ahora, si son necesarios, también tendríamos que prestar, que van desde polideportivos a otros centros, ¿no? Pero que no creo que sea necesario si al final, si el ejército acondiciona el Canarias 50.
¿Cómo está el Colegio Público León? Porque, según tenía entendido, parece que está albergando inmigrantes ya en esta zona, ¿o todavía no?
Ellos han acondicionado parte, pues aquello es muy grande y tienen que seguir acondicionando si quieren albergar más. Pero tampoco se quieren hacer grandes concentraciones.
Nos preguntan a través de nuestras redes, concejal, por, y esto tiene que ver con otro asunto, pero también de su competencia, el interminable papeleo que tienen que sufrir los pequeños negocios hosteleros de la ciudad a la hora de tener licencia de 4 mesas en zonas peatonales de la ciudad. Se pregunta, ¿esta es la manera de ayudar al empresario?
Hay que tener en cuenta que el espacio es público, que debe primar la libre circulación de las personas, que deben presentar un proyecto de cómo quedaría el flujo de las personas cumpliendo una normativa. Y también recordarle que somos uno de los pocos ayuntamientos que permite que con una sola licencia, es decir, si tiene usted una discoteca, puede usted, con una simple comunicación previa, dedicarse a bar o a cafetería también, sin tener que hacer ningún otro papel y sin perder la licencia de discoteca.
Sí,
eso es una cosa muy buena que puede permitir a estos negocios subsistir abriendo durante más horas, manteniéndose abiertos al público durante más horas, siempre y cuando cumplan después con los decretos de alarma y todo ese tipo de cuestiones.
Pero, concejal, uno
se pregunta, Eso es una buena medida.
¿Cómo es posible que en Las Palmas de Gran Canaria se pueda acumular retrasos de licencia de casi 2 años y, sin embargo, hay otros ayuntamientos que lo hacen de forma especial?
De licencia de construcción no hay ya ningún retraso. Eso, de licencia de construcción no hay ningún retraso. La actividad de construcción se ha solucionado y está caminando.
Sí, hablamos
ahora,
de la ampliación de terrazas.
Hay retrasos de licencia. Alguna licencia sí se puede retrasar, bueno, pues porque se pide mal en su momento o porque también se piden licencias que no son licencias sino comunicaciones responsables, que hemos insistido mucho en eso. Las licencias de obra menor muchas veces la piden como licencia y eso no es una licencia, eso es una comunicación responsable que si en 15 días no le contesta el ayuntamiento puede usted iniciar su actividad. O es lo mismo, si tiene usted un local y quiere tener por la mañana una cafetería y por la tarde un bar musical y tiene usted una licencia de bar musical, solamente con una comunicación responsable puede ya empezar a abrir usted como cafetería.
Entonces, en cuanto
si
a la ampliación
en alguna zona, por ejemplo, volvemos a insistir, nos pidieron 17 ampliaciones de terrazas y hemos conseguido 14, es decir, que no hay tal atasco. Puede que siempre haya alguna que esté más atascada, pero normalmente no.
Y cuando está atascada es porque a lo mejor, le pregunto lo que acaba de decir usted, el empresario tiene defecto de forma en la...
Puede haber algún defecto de forma. Normalmente lo que tendría que hacer era rechazarla y decirle al empresario que empezara de nuevo. Así desatascaríamos todas. Diríamos, hemos resuelto todas las licencias, simplemente rechazándolas por un defecto de forma. Pero eso también es un poco cruel para la gente, ¿no? De todas maneras, la voluntad es lo mismo que hemos hecho en licencias de edificación. Lo hemos desatascado, está funcionando, los funcionarios están trabajando más rápido que nunca, con todas las garantías legales, y esto va a llegar también a la petición de terraza. Pero insisto,
entonces, atasco en la ampliación de terraza no hay ahora mismo en las oficinas municipales, en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Atasco en ampliación de terraza, las que presentaron en su momento, con todo lo que se les pidió hoy, que presente usted su esquema, su proyecto de cómo va a ser, ya le digo, de las 17 que se pidieron en aquel momento, 14 salieron sobre la marcha. Puede que haya alguna más atascada, es que también hay que tener en cuenta que a veces se piden ampliaciones de terraza o te pide una terraza en un sitio, en lo que debe primar es la libre circulación de las personas, la seguridad. Tiene que haber una distancia de 1,80 entre la fachada y las mesas para que puedan pasar la gente. Debe permitirse el paso de las personas que tienen movilidad reducida. Debe permitirse el paso de los invidentes, de las personas que están caminando. Más en estos tiempos de coronavirus en que todo el mundo quiere salir a pasear porque es muy difícil estar encerrado en casa. Entonces, nuestro deber como con responsables políticos es intentar compaginar las dos cosas. Y donde se puede hacer esa ampliación o donde se puede instalar esa terraza, no hay problema. Ahora, hay sitios en Las Palmas de Gran Canaria, como puede ser la calle Perojo, la calle Cano, que están ya, digamos, la misma calle Joaquín Costa, que están ya saturadas de terrazas. Entonces, ahí es muy difícil, porque tienes que reorganizar todo el ámbito, dar una terraza. No nos olvidemos que la ley nos dice, y no ha cambiado en absoluto, que el 50% del espacio tiene que estar siempre libre.
Concejal, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE.
Dígame.
Muchísimas gracias por atendernos, concejal.
No, gracias
un abrazo.
A ustedes por llamarnos y darnos la oportunidad.
Bueno, son las 11:29 minutos. No queremos perder de vista el motivo por el cual hemos llamado al concejal de urbanismo, Javier Doreste, para conocer un poco cómo están las instalaciones del acuartelamiento Canarias 50, que como saben está en el Cebadal, zona de la isleta. Nos vamos hasta la isleta y a esta hora queremos saludar a Félix Alonso, que es uno de los responsables de Foro Isleta, que conoce perfectamente todo lo que ocurre en este barrio, faltaría más, porque está constantemente en contacto con los vecinos. Hola, Félix, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Oye, cuéntame, ¿cómo están un poco los vecinos a sabiendas de que se va a adecuar ese acuartelamiento Canarias 50 para albergar inmigrantes? ¿Le importa o, por el contrario, hay, digamos, pequeña revolución por lo que puede ocurrir?
Bueno, vamos a ver, la Isleta es un barrio totalmente solidario, eso por descontado. Lo que pasa es que nos ha sorprendido que el Ministerio de Defensa elija el Canaria 50 cuando resulta que ya había unas negociaciones previas entre el Ayuntamiento con el Ministerio de Defensa para pasar ese espacio al barrio de la Isleta y a la ciudad. Esto es un proyecto que llevamos trabajando desde hace un año, que estaba a punto ya de ser entregado a la ciudadanía, porque ese espacio lo solicitamos nosotros, dadas las circunstancias de la Isleta, que está con una densidad poblacional muy muy elevada, y las dotaciones de sociales, culturales, deportivas, etcétera, está muy muy baja. Entonces este espacio iba a solucionar bastante la problemática del barrio, de estos espacios culturales, sociales, etcétera, ¿no? Entonces nos ha sorprendido esa noticia. Creo que debe pensarse el Ministerio de Defensa de buscar otros cuarteles, que los hay que no están ocupados y que podría dar albergue a todos los inmigrantes.
Sin embargo, no sé si, don Félix, no sé si ha escuchado a Javier Doreste, le preguntábamos por este particular, sí, también, y nos decía que ante todo lo que prima es la solidaridad, que ellos no tienen ningún problema,
supuesto,
en esperar para ver qué es lo que ocurre, y que además consideraba que puede ser temporal.
Por supuesto, esta mañana yo hablé con él, y lo que me informó es que él iba a intentar que no se utilice el Canaria 50. O sea, nosotros compartimos la solidaridad.
Pues don Félix, sí, nos acaba de decir, sí, hace unos minutos todo lo contrario.
¿Todo lo contrario? Pues entonces nos está engañando, porque me hubiese gustado...
Nos acaba de decir que el Ayuntamiento de Las Palmas no tiene ningún inconveniente, ningún problema, incluso en retrasar esas negociaciones, porque lo más importante y lo primero es la solidaridad.
Por supuesto, lo primero es la solidaridad, y nosotros compartimos ese criterio, solo que... tal como habíamos hablado esta mañana, él y yo, porque lo primero que hemos hecho es hablar. Primero, lo que extraña muchísimo es que el Gobierno Central, el Ministerio de Defensa, pacte con el Ministerio de Inmigración la utilización del Canaria 50, cuando ya había un compromiso por parte del Ministerio de Defensa, la entrega a la ciudadanía, la entrega al Ayuntamiento. Comprendo que es una situación, en este momento... importante, pero tal como me ha dicho él personalmente, va a negociar de que se utilice otro espacio que no sea el Canal 50, y de hecho lo hay un montón de espacios. Él me dijo concretamente que la parte alta de las instalaciones militares podía albergar perfectamente a los inmigrantes y se podía respetar el Canal 50. Es que además hay otros espacios. Tenemos la antigua prisión de la Isleta, que está en este momento vacía y está perfectamente dotada. Existe otros espacios, como puede ser Manuel Loy, que aunque se esté utilizando ahora a las murgas, sin embargo, nosotros le hemos dicho al concejal de urbanismo que podíamos negociar con las murgas, que las murgas sean trasladadas al Canaria 50, lo cual vendría muy bien, dado que los carnavales es una fiesta que surge en la Isleta.
Sí, no, pero está, a ver, mal, que tampoco va a haber carnaval, don Félix.
No, por eso mismo, si no hay carnaval, ¿por qué no se utiliza entonces Manuel Loy, que está totalmente habilitado? Porque además llama la atención otra cosa, que según el concejal propio de urbanismo, las instalaciones militares del Canaria 50, hace tiempo, cuando nosotros empezamos a hablar sobre la entrega, el paso a la ciudadanía, él mismo informa de que las instalaciones del Canaria 50 no están preparadas, que están medio ruinosas, etcétera. Entonces, ¿para qué meter a los inmigrantes justamente en esa situación? Cuando resulta que Manuel Loy, que no está siendo utilizado, podía albergar perfectamente, porque están los edificios totalmente bien adecuados, mientras que el Canal 50 no lo está. Es decir, hay algo extraño aquí. El Ministerio de Defensa no cuenta con el Ayuntamiento, y si realmente había un pacto en el 2019, ya lo decía, estamos ya totalmente en la negociación adelantada. Tú no puedes privar a un barrio de los requisitos fundamentales para desarrollarse cuando resulta que hay otro espacio. Si no hubiera otro espacio, Nosotros, pues perfectamente, porque somos solidarios y no hay ningún problema. Ahora, que se estudie otras posibilidades.
Sí, ya, bueno, estamos, pues...
que no, que, si no queda más remedio, pues no, pues por supuesto que si no queda otra solución, aceptaríamos perfectamente en el Canal 50. Ahora, creo que deberían estudiarlo, que debería estudiar todas otras posibilidades. Eso es lo que creemos.
Félix, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Y permítame la recomendación, reúnase usted otra vez con el concejal de urbanismo porque nos acaba de decir todo lo contrario a lo que a usted le dijo esta mañana.
Pues perfecto, pues muchas gracias por la información.
Muchísimas gracias.
Nada, pues
recibimos a través de nuestro WhatsApp también diferentes opiniones por parte de nuestros oyentes. Vamos a escuchar una de ellas.
La verdad es que cada vez que escucho a un político hablar, me queda más claro que en los puestos se los reparten al bingo. Vamos a ver, caballero, concejal del ayuntamiento, apela a la solidaridad, que tienen que adecuar los cuarteles para poder llegar a una... ¿y usted no cree que debería ponerse en contacto directo y enfadarse bastante con el gobierno de Canarias para que el gobierno de Canarias haga su trabajo y se enfade bastante y consiga que el ministro venga, se siente y no se levante cabreado y tire un bolígrafo y resuelva un problema que no tenemos que resolver ni los ciudadanos con solidaridad, ni los cuarteles, ni los militares, sino ustedes, caballero? Pregunto, vamos, pregunto, ¿eh?
Son las 11:36 minutos, hacemos una pequeña pausa, actualizamos y seguimos.
Este martes 3 de noviembre, en directo desde Galdar, especial La Mañana de COPE Gran Canaria con Javier Benítez. Síguelo por las frecuencias de COPE más Gran Canaria. COPE, estar informado.
Sumergirse bajo el mar, sentir la arena bajo tus pies, que te hagan sonreír. En Hoteles THE lo hacemos posible. Nuestro cometido, hacerte feliz. Reserva en hotelesthe.com. Hoteles THE, más que hoteles, experiencias.
Un poquito más tarde de lo habitual, pero de forma breve, actualizamos la información. Adelante, Ainhoa Martín.
16 zonas comerciales abiertas y parques empresariales de Gran Canaria han emitido un comunicado en el que demandan al Cabildo Insular la convocatoria de las subvenciones para acciones de dinamización en sus áreas y de las que están a la espera desde el pasado mes de mayo. Además, el Partido Popular ha advertido este lunes que no descarta presentar una denuncia por infracciones medioambientales y ecológicas si el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana permite que el Cabildo de Gran Canaria amplíe el vaso del ecoparque de Juan Grande para recibir más residuos no reciclables. Y un último apunte, la Policía Nacional ha detenido en San Bartolomé de Tirajana a un hombre de 31 años que presuntamente entró en la casa de un conocido al que agredió para quitarle su teléfono móvil.
Volveremos a actualizar la información cuando den las en punto, pero antes tenemos más noticias, o por lo menos tenemos más asuntos relacionados con la actualidad, donde queremos entrar en profundidad. Enseguida. Hace 38 minutos, a esta hora queremos saludar al consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, Carlos Sálamo. Don Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien, muy bien.
¿Cómo se encuentra, consejero?
Muy bien, pues ahora saliendo de la presentación de la quinta Feria de Turismo Activo de Valsequillo. Estoy aquí en Valsequillo, ¿verdad? En un paraje precioso que además no conocía. Encantado de poder estar aquí. Y como decía, bueno, pues empezando la semana con mucho trabajo.
Mucho trabajo, desde luego, y sobre todo, don Carlos, entiendo el mazazo ese de Boris Johnson de decretar en Reino Unido el confinamiento, lo cual no sé cómo se ve desde las autoridades, pero en un principio parece que no es una buena noticia, más bien todo lo contrario, porque puede neutralizar la llegada de turistas británicos aquí a nuestra tierra.
Sí, sin duda no es buena noticia. Por desgracia nos estamos acostumbrando a que esto sea muy cambiante de una semana hacia otra. La semana pasada estábamos muy contentos porque se había activado la llegada de turistas internacionales. Además, había, a través del gobierno de Canarias, pues habíamos conseguido sacar adelante una ley, la primera de este tipo en toda España, relacionado con, bueno, pues la necesidad de hacer un test para poder estar de un test anticovio que deje claro que no están contagiados de COVID a nuestros turistas. Pero cierre la situación de la pandemia en Gran Bretaña y el anuncio que hacía Boris, su presidente, su primer ministro, es evidentemente un duro golpe, ¿no?, para la isla. El turismo británico es nuestro tercer, cuarto mercado, pero sin duda es muy, muy importante, ¿no? Tenemos que seguir trabajando. Yo, como consejero de turismo, desde el patronato de turismo, tengo que decir que, bueno, que hemos estado trabajando desde el primer minuto para tener la isla de Gran Canaria en perfecto estado de revista y cuando se dieran las condiciones de que llegaran turistas, pues se encontraron aquí todo perfecto. Me consta que también la parte privada está trabajando en esa línea. Vamos a ver, a esperar acontecimientos. Yo quiero decir que Gran Canaria es una isla abierta, una isla preparada para recibir turistas, una isla segura, y que los turistas que lleguen a Gran Canaria van a poder disfrutar, como han hecho siempre, como han hecho en los últimos 50 años, de una estancia perfecta, que vamos a poder pasar unas vacaciones maravillosas. Espero que lleguen muchos turistas. Nosotros tenemos todo preparado y espero que más pronto que tarde podamos salir de esta situación de la pandemia esta del COVID, que la verdad que nos está durando ya demasiado, que nos está haciendo muchísimo daño, pero que, bueno, que tenemos que, cada uno donde le toque estar, cada una de las instituciones públicas, privadas, o incluso la ciudadanía de a pie, poner su granito de arena. La ciudadanía siguiendo, hay que seguir luchando y tener todas las alertas, las alarmas puestas para seguir manteniendo Gran Canaria como un destino de baja incidencia COVID, que esa es la mejor promoción que en este momento podemos hacer de nuestra tierra y conseguir con de manera que los turistas que puedan llegar pues se animen a llegar a Gran Canaria.
Sin duda alguna, consejero, la semana pasada usted bien lo dijo, estábamos celebrando el levantamiento del veto por parte de dos mercados fundamentales y necesarios, y desde el primer minuto, desde el segundo, se empezó a ver bastante movimiento, se multiplicaron por 5 las reservas, también los vuelos, pues hubo un aumento de forma exponencial. Yo no sé si se está viendo ya efectos de este confinamiento en el Reino Unido por parte de conexiones o reservas. No sé si tenemos datos ya tan pronto, consejero.
Bueno, de reservas te hablan más los hoteleros, la Federación de Empresas seguramente tendrá mejores datos. Yo te puedo hablar de conectividad y de la situación que estábamos viviendo este fin de semana. Llegaban más de 50 vuelos del exterior a Gran Canaria con turistas. Como decía, prácticamente nos hemos convertido en el único destino turístico seguro de invierno de toda Europa, y la necesidad y la gana de venir a Gran Canaria y de venir a Canarias en general, a Gran Canaria en particular, la pudimos ver desde que se abrió la posibilidad de viajar. Fueron muchos los que quisieron venir a Gran Canaria. Seguramente empezaremos a notar la semana que viene, ¿no?, esa cancelación de vuelos, etcétera, etcétera. Y pero bueno, también es verdad que nuestro primer país de donde salen turistas, sobre todo la zona de los nórdicos, habían anunciado que a finales de noviembre, principios de diciembre, pues empezarían a llegar muchos turistas más. Espero que se abra ese mercado. Yo creo que además la situación pandémica en esa zona no es como en Gran Bretaña. Estoy convencido de que están deseosos de llegar a Gran Canaria y que serán muchos los nórdicos que lleguen y que sirvan un poco para paliar el duro palo, ¿no?, que supone pues no poder contar con los británicos. Yo espero que no tengamos ya más malas noticias, sino que las que lleguen sean noticias buenas. Como decía al principio, lo que nos queda a nosotros es poner o hacer bien nuestro trabajo, lo que depende de nuestras responsabilidades. Esa parte, la parte que le toca hacer a las empresas privadas, a las públicas y, como decía antes, a la sociedad
Gran Canaria está hecho. Estamos deseosos, tenemos nuestro trabajo hecho, como decía, y deseosos de que lleguen muchos turistas.
Ojalá.
Esperamos que los nórdicos puedan llegar con normalidad, y eso va a significar que podamos tener temporada de invierno.
Bueno.
No estoy hablando de una buena ni de mala, sino tener temporada de invierno, que hace apenas dos semanas, no podíamos decir eso.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa con este confinamiento. En principio es hasta el 2 de diciembre y vamos a ver qué ocurre. Por cierto, que cambiaremos de tema enseguida porque quiero tocar con usted algo muchísimo más agradable, pero a través de las redes nos cuestionan si esto es un lugar seguro para los turistas, si también lo es para todos los canarios a tenor de cómo llegan los turistas aquí.
Mire, yo evidentemente la seguridad absoluta no la vamos a tener, a no ser que llegue una vacuna, que por ahora parece que no es posible. Pero mire, desde el minuto uno del inicio de esta pandemia, las instituciones públicas y privadas trabajaron para buscar fórmulas, herramientas que sirvieran para intentar minimizar el COVID en Canarias, ¿no? Fruto de ese trabajo se puso encima de la mesa una herramienta Canarias Fortaleza, que tuvimos la posibilidad de testearlo en verano. En verano se abrió el mercado después de finalizar el estado de alarma. Llegaron turistas, no muchos, pero llegaron y nos sirvió para poner en marcha ese protocolo, esa herramienta, como decía antes, Canarias Fortaleza. Y hemos podido testear que funciona. ¿Y por qué digo esto? Básicamente porque la incidencia que de los turistas que vinieron a Gran Canaria fue nula, cero, muy poca, tan insignificante, ¿no?, para los contagios que hubieron en Europa o en España o incluso en Canarias. Y en relación a los canarios, se ha demostrado que son efectivas las medidas que están establecidas por sanidad, el distanciamiento social, la mascarilla, las distintas normas que con las que estamos ya acostumbrados a convivir, y nos han servido, como decía antes, para poder convertirnos en un destino turístico de baja incidencia COVID, no solamente turístico, en un destino, en una región de baja incidencia COVID, la menor de toda España. Por lo tanto, yo creo que hay herramientas para poder tener el mercado turístico, poner en marcha nuestro motor económico sin tener que sufrir un contagio masivo. Es importante poner en marcha el motor económico de nuestra tierra. Es importantísimo seguir respetando a rajatabla, cumpliendo las normas que están establecidas anti-COVID. Se han demostrado que son efectivas. Por lo tanto, entiendo que es seguro venir a Gran Canaria para los turistas y también para los canarios.
Eso está bastante bien. Y un mensaje que yo creo que es necesario y fundamental en esta época del año es pedir a todos los canarios, Gran Canario en este caso, que nos demos una vueltita en otoño por nuestros lugares, ¿no?, por nuestros municipios, por esas zonas incluso desconocidas, consejero.
Sí, sin duda. Además, es una oportunidad. Por desgracia, por esta pandemia, vamos a tener menos turistas internacionales en nuestra tierra. Una oportunidad única que se nos brinda a los Gran Canarios, porque habrá menos gente en la carretera, menos gente en las zonas comerciales, menos gente en el interior de la isla, pero también en las playas, en los centros comerciales. Es una oportunidad para, eso sí, yo creo que hay que recalcar este tema, siempre cumpliendo a rajatabla las normas que están establecidas en relación a la parte sanitaria, descubrir muchas zonas de Gran Canaria que seguramente no conocemos. Yo lo decía, hoy estábamos presentando la quinta feria de turismo activo en Valsequillo, estoy en Valsequillo, en la casa de la finca Don Emilio, un paraje precioso que no conocía, un sitio magnífico para poder escaparse el fin de semana y poder disfrutar de la naturaleza, del senderismo, de la comida. Aquí nos presentaron unos productos kilómetro cero magníficos. Creo que, como decía, una oportunidad que se nos brinda a los canarios de poder disfrutar de lo mucho y bueno que tiene nuestra tierra como destino de ocio y de disfrute, ¿verdad? Así que animo a todos aquellos que puedan, que se acerquen también a las zonas rurales de Gran Canaria, a poder disfrutar de lo que aquí han conseguido hacer, pues sobre todo muchísimos empresarios que han hecho de su casa, que han hecho de sus solares, que han hecho de su zona donde
donde viven, pues verdaderas, bueno, pues un sitio muy muy cómodo, muy amable para el que venga, para el que venga a visitarlo, ¿verdad?
Así debe ser. Don Carlos Álamo, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Que pase un buen día, consejero.
Gracias a ustedes, un saludo.
Son las 11:49 minutos, nosotros seguimos, vamos a charlar con Ignacio López, secretario de la Federación de Servicios de Comisiones Obreras. Don Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Pues en un principio se parecía que se hacía la luz, que veíamos la luz al final del túnel, ¿verdad?, con el veto a los británicos y a los alemanes, y ahora, pues fíjese usted, con la noticia de este fin de semana, que se ha decretado, se va a decretar el estado de alarma en el Reino Unido, y por lo tanto, seguramente sufriremos una merma de visitantes de este país, ¿no? Entiendo que los hoteleros o todo lo que conlleva la Federación Servicios en un principio estaba bastante contento, y eso es un masazo, un jarro de agua fría.
Bueno, esto lo que nos hace situarnos en la realidad del momento actual, ¿no? No solamente, lo venimos advirtiendo desde hace mucho tiempo, que no solamente depende de nuestro destino, de que puedan venir los turistas, sino que depende de los destinos emisores de turistas, ¿no? Estamos viendo cómo esta semana iban a abrir pues una buena cantidad de hoteles en nuestras islas, o por lo menos así lo habían anunciado, y hoy lunes pues ya nos están llegando muchas noticias de que se van a paralizar esos cierres pues por el anuncio de los ingleses de no venir. Por lo tanto, esta pandemia pues nos tiene a todos en la situación de incertidumbre que nos lleva teniendo durante meses y meses. Seguimos en esa situación, y lo que parecía pues una activación de la economía en el mundo del turismo, que es nuestra economía y nuestro motor en Canarias, pues ahora mismo se está viendo pues alejada de esa alegría que mencionabas, ¿no? Por lo tanto, sí lo estamos viendo con muchísima preocupación, pero bueno, esto ya nosotros desde nuestro sindicato lo veníamos advirtiendo mucho, que no era una cosa de solo hacer las cosas bien nosotros, sino que también los destinos emisores tienen que hacer las cosas bien. Y esto solamente lo resuelve una situación, que es el control por los PCRs o estos controles que se deben de hacer a los turistas que vienen de otros países y que lleguen aquí con garantías de no venir con contagios, para que nosotros sigamos manteniendo el control también en nuestra región, ¿no?
Madre mía, vaya titular este tan terrible que acabamos de escuchar, este de que los hoteleros van a paralizar la apertura de los centros debido al confinamiento del Reino Unido. No salimos de una y nos metimos en otra. También hemos leído que hay muchos hoteleros que se están barajando ya, están barajando la posibilidad, incluso lo han hecho, de poner sus establecimientos a la venta. En un principio parece que son 12. Entiendo que serán muchos más si esto se alarga en el tiempo, ¿no, don Ignacio?
Bueno, está claro que esto es un coste brutal, ¿no?, para las empresas y para los trabajadores también, pero claro, sin empresas no hay trabajadores y sin trabajadores no hay empresas. Está claro que nosotros veníamos acostumbrados a tener en el último año bueno del turismo 16 millones de visitantes, y esto, por muy bien que vaya, no podemos mirar para otro lado y no podemos dejar de decir que volver a tener 16 millones de visitantes en nuestra tierra pues va a ser bastante complicado y complejo, por lo menos a bote pronto, ¿no? Por lo tanto, esos 16 millones de visitantes iban aparejados a un buen número de trabajadores que se necesitaban para poder atender esa situación. Es verdad que las empresas pues ahí venían pues amasando bastantes y buenos beneficios, pero ahora está claro que el nivel de gastos que supone el tener un establecimiento cerrado para un empresario, pues efectivamente puede haber muchos empresarios que no sean ni tengan músculo económico suficiente para poder mantener sus empresas. Por lo tanto, estamos viendo con mucha preocupación que salgan a la venta, porque están ahí también los llamados fondos buitre, que están al acecho de coger cualquier cuestión, que eso cambia también mucho las reglas del mundo laboral dentro de las empresas. Estamos muy preocupados con la situación.
Ya para acabar, don Ignacio, números de uno y otro, no sé si tiene sobre la mesa, sé que no siempre es sencillo, la cantidad de hoteles que pensaban abrir y que no lo han podido hacer durante esa semana por el confinamiento del Reino Unido, y también el número de hoteles que ahora mismo tenemos en venta aquí en Canarias. No sé si tiene datos más centralizados en Gran Canaria, don Ignacio.
Bueno, datos cerrados no tenemos, lo has dicho perfectamente, es muy complejo, muy complicado tener datos exactos de los hoteles que iban a abrir o que pretendían abrir esta semana. Sí que nos consta que había muchos hoteles que iban a abrir, por ejemplo, la isla de Lanzarote iba a abrir un buen número de hoteles, los británicos a Lanzarote van mucho y, bueno, pues se habían animado a la apertura, y hoy estamos viendo cómo los representantes de los trabajadores de estos hoteles que iban a abrir pues ya nos están mandando mensajes de que van a retrasar la apertura, y así en todas las islas. Nosotros entendíamos que el abrir el destino tanto de Alemania como del Reino Unido pues iba a suponer que se pudiese abrir la planta olajativa más del 50%, pero bueno, estamos valorando a ver cuánto va a poder ser realmente. Y sobre el tema de la venta de los hoteles, pues ese número nunca lo vamos a tener, de los complejos turísticos nunca lo vamos a tener, porque eso también depende de la oferta, ¿no?, que se pueda hacer a cada dueño de estos establecimientos. Por lo tanto, es algo que nos preocupa porque sí puede cambiar bastante el mundo laboral en nuestra tierra si esto es absorbido por fondos buitre, y bueno, ahí estamos atentos a lo que pueda pasar.
Pues vamos a ver qué es lo que ocurre, seguiremos atentos. Don Félix, muchísimas gracias por atendernos, un abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes, un fuerte abrazo.
Tan solo nos quedan 5 minutos para llegar a las 12 del mediodía en Canarias. Vimos este fin de semana, la noche del 31 al 1 de noviembre, la noche de Halloween o Finaos, que nos gusta mucho más esta segunda definición, ¿verdad? Esta segunda celebración, decía, como veíamos, una huelga en guaguas municipales. No sé si ha servido para algo o no, porque sí es cierto que veíamos también algunas detenciones, pero a la misma vez seguíamos viendo también cómo continúan los actos vandálicos contra guaguas municipales y también algunos taxistas. Vamos a saludar a Feluco, portavoz del Comité de Empresa de Guaguas Municipales. Feluco, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Sigue la cosa igual, ¿no, Feluco?
No puedes comparar. El año pasado, la noche de los finados, había 100 incidencias, había entre piedras, voladores, cristales rotos, de 3 o 4 guaguas, eran unos 100. Este año resulta que fue una guagua solamente con una picada de una piedra que le tiraron, que enseguida lo detuvo la policía, los goyes, según dicen. Y después el resto fueron 3 huevos que no hubo incidencia ninguna. Prácticamente la noche nosotros valoramos la huelga como muy positiva, que beneficia la seguridad de los conductores, y poco a poco se van poniendo las cosas en su sitio, porque hay una explicación yata por parte del ayuntamiento.
Claro, pero atender a una huelga o a recurrir a una huelga para evitar estos actos vandálicos no es la solución.
No, bueno, pero cuando no queda, nosotros como trabajadores, la alternativa que teníamos era presionar al ayuntamiento, a la delegación del gobierno, para que aplicaran medios de seguridad. Ellos, la verdad, que las guaguas prácticamente trabajaron con servicio de policía, no iban dentro de la guagua, en algunas a lo mejor sí, pero como van de paisano no lo sabíamos, pero se notó la seguridad, las cosas como son. Y después, aparte de eso, que nos sirvió la huelga para decir que los trabajadores, efectivamente, el 100% de la plantilla respaldó las medidas del comité de empresa, de decir, oye, estamos aquí y vamos a solucionar esto de una vez por todas. Se celebró un pleno en el ayuntamiento donde el 100% votó que sean las medidas de que proponen ellos para solucionar esto. Uh-huh. Entonces estamos en línea, creo yo, vamos a ver lo que pasa de aquí en adelante.
Bueno, en principio otra huelga no se contempla, ¿no? Eso por ahora
no, porque no vamos a perjudicar a los usuarios uh-huh. que tienen. Nosotros queremos agradecer a un montón de colectivos, de Global, de los taxistas y colectivos como de Carmelo Suárez, etcétera, etcétera, que nos han apoyado totalmente. Y después también de que yo creo que no vamos a convocar huelga por convocar huelga. Si es preciso, se convocarían, pero por hecho justificado. Y que esto va a tener una solución rápida, lo tenemos clarísimo.
Pues ojalá y sea así. Feluco, Rafael Marrero, gracias por atender una vez más a los micrófonos de la cadena COP. Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes.
En segundos llegamos a las 12 del mediodía en Canarias. Pondremos el punto y final a la primera hora de la mañana de COPE, pero nos quedan otros 60 minutos por delante.
Generación son y mira, ponte en el fuego de la acción, compresión de la lírica, mística, psíquica. La rumba ha comenzado con Anga, Flaco Pro, el negro de Uruguay, huele guá, candela. Escucha cómo suena, no hay más nada. Sonido fuerte, diente y pegajoso. Sinceroso, te destrozo. Mi flow que calma sin fatiga a los nerviosos. Con mi conexión, controlando bien mi lengua. Pegado hasta el techo, quiero que lo entiendas. Rota, va a tomar, chicas, pon los pies, ponchas, que hace guano. Aquí mi vida para los
Es la 1 a las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
España se aproxima al confinamiento domiciliario siguiendo la tendencia que se extiende en Europa. Las comunidades autónomas estudian ya este escenario. Primero fue Castilla y León, después Cataluña, y hace apenas unos minutos el presidente de Asturias ha anunciado que directamente lo van a solicitar al gobierno de Pedro Sánchez. Sería un confinamiento domiciliario durante 15 días, como el que se ha impuesto en Francia o Alemania con colegios abiertos. De momento en el Principado se decreta el cierre de todas las actividades no esenciales. Vamos a comprobar de qué actividades se trata. COPE Oviedo, Inmaculada Rivas.
Tendrán que cerrar todos aquellos servicios que no sean básicos para los ciudadanos porque los hospitales están desbordados. El presidente no ha detallado todavía a qué sectores afecta. Está compareciendo en rueda de prensa. Sí ha adelantado Adrián Barbón que habrá ayudas para todos los afectados. Lo fundamental, asegura el presidente, es salvar vidas.
A menos contactos, menos contagios. No hay otra máxima. Y por tanto, todo el cierre de la actividad económica no esencial, podemos decir, o servicios básicos, lo que busca es precisamente reducir, como pasó en la primera ola, ese nivel de contagios y que nos permita controlar la situación desde la perspectiva sanitaria.
Asturias además adelanta a las 10 de la noche el toque de queda. Las nuevas restricciones entran en vigor el miércoles a la espera de que el Ministerio de Sanidad autorice el confinamiento en casa durante 2 semanas.
A la espera de conocer a qué actividades afecta este cerrojazo en Asturias, ya decimos que es la primera comunidad en la que solicita formalmente el confinamiento domiciliario al gobierno. La policía descarta por el momento conexión entre los disturbios de este fin de semana. Es la conclusión a la que llegan los servicios de información consultados por COPE. Entre los implicados hay extremistas, de izquierdas y de derechas, antisistema, broncas y delincuentes habituales, amigos de lo ajeno. El sociólogo Enrique Anrubia, profesor titular de Antropología de la Universidad CEU Cardenal Herrera en Valencia, ha advertido de que estos disturbios pueden extenderse e intensificarse si la situación se complica.
La gente tiene que mirar un poco más hacia el futuro, qué va a pasar en febrero o en marzo, porque como colapse de verdad el sistema, entonces sí puede haber un problema gordo. Ahí no estaremos hablando de una tienda, no estaremos hablando de una pequeña manifestación, estaremos hablando de algo más intenso.
Y este lunes la Sociedad Española de Cuidados Paliativos ha puesto en marcha el proyecto hashtag Estos son Cuidados Paliativos, una iniciativa pensada para mostrar a la población qué supone recibir o prestar esta ayuda con el testimonio de pacientes, de familiares, profesionales o cuidadores que lo han vivido en primera persona. Carmela Ballén.
El objetivo es poner voz y rostro a la atención paliativa, algo de lo que sabía poco Ana hasta que sus padres afrontaron el final de sus vidas. Su madre pudo recibir ayuda domiciliaria especializada y ahora ella se dedica a acompañar a familias en el difícil proceso de la despedida.
Me he formado y me he preparado con gente preparada de cuidados paliativos para desde la parte no profesional el poder cuidar y acompañar a familias.
Forma parte del proyecto Estos son Cuidados Paliativos para mostrar en primera persona cómo una intervención de calidad puede aliviar el dolor físico, emocional y espiritual tanto de la persona que lo recibe como de su familia. Hace falta porque 80.000 personas mueren al año en nuestro país sin recibir esa atención especializada.
El Real Madrid prepara su partido de Champions frente al Inter de Milán y lo hace con problemas en defensa, José Luis Corrochano.
Es el tercer partido de la fase de grupos del conjunto blanco y se ha convertido en decisivo para la clasificación. Solo tiene un punto, recibe mañana al Inter de Milán con problemas en el lateral derecho. Nombres propios de la mañana son Militao y Lucas Vázquez, Melchor Ruiz.
Sí, hay noticias buenas y noticias malas en esa última sesión de trabajo del Real Madrid que acaba de concluir. Las positivas, que Lucas Vázquez, que venía arrastrando problemas musculares, ha trabajado con el grupo. También lo ha hecho el noruego Martin Odegaard, y la noticia negativa es que se confirma el positivo de Eder Militao. El brasileño, por tanto, será baja mañana y se unirá a las que tiene Zinedine Zidane con Carvajal, Nacho y Odriozola. Estamos esperando que tanto Zinedine Zidane como Rafael Varane comparezcan en sala de prensa.
En el Inter de Milán estábamos pendientes de si se recuperaba una de sus estrellas, Lukaku, que tiene problemas musculares. No se ha entrenado esta mañana y parece difícil que pueda jugar mañana este partido en Valdebebas. En el Barça, que recibe el miércoles al Dinamo de Kiev, noticia en el equipo ucraniano. Se han comunicado 6 positivos entre sus jugadores antes de viajar a Barcelona y tiene 5 en el equipo técnico. Y hoy se cierra la jornada de Liga. El partido es a las 9 de la noche con el Villarreal Valladolid.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo nos habláis de una alegría muy especial
que se ha vivido en Segovia, tras una década de sequía.
Pues sí, Álvaro Marín recibió la fe en su familia y la ha vivido desde entonces como algo muy natural, participando en la celebración de los sacramentos y en la vida de la parroquia. Es el nuevo diácono que ha sido ordenado en la catedral segoviana. Ya en su adolescencia le rondó la idea de ser sacerdote, impactado por la figura de su párroco. Luego surgieron dudas normales, pero el accidente que sufrió un sacerdote amigo de la familia fue como un trallazo que le movió a decidirse. Finalmente, el 25 de octubre, como decimos, ha recibido la ordenación diaconal. Es la primera en los últimos 10 años en esta diócesis castellana, lo cual supone una luz y una esperanza para esa iglesia. Según Álvaro, es una prueba de que Dios está vivo y sigue llamando, y que sigue habiendo jóvenes que le quieren seguir. La historia de Álvaro la vamos a contar en media hora, al comienzo del Espejo.
Gracias, José Luis. Seguimos en Mediodía COPE.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
¿Tienes problemas de ansiedad? En el Centro de Psicología Arcos te ayudamos. Infórmate sin compromiso. Contamos con un programa psicológico para el control del estrés y ansiedad. El momento es ahora. Contacta con nosotros en centrodepsicologiaarcos.com. Invierte en tu salud y bienestar. Recuerda, centrodepsicologiaarcos.com. Este otoño recorre Gran Canaria. Descubre la isla con otra mirada, con esa que te lleva a los lugares más hermosos, disfrutando de nuevos caminos y experiencias de sus gentes. Recórrela, te está esperando. Patronato de Turismo, Cabildo de Gran Canaria.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
¿Tienes problemas de ansiedad? En el Centro de Psicología Arcos te ayudamos. Infórmate sin compromiso. Contamos con un programa psicológico para el control del estrés y ansiedad. El momento es ahora. Contacta con nosotros en centrodepsicologiaarcos.com. Invierte en tu salud y bienestar. Recuerda, centrodepsicologiaarcos.com.
Los Lenguas Cortadas, un libro que entrelaza leyenda y certezas científicas sobre los primeros pobladores de Canarias. ¿De dónde y cómo vinieron? ¿Quién los trajo? Los Lenguas Cortadas, un libro apasionante y lleno de suspense, una experiencia inolvidable. Los Lenguas Cortadas, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Musicarte Casa de la Música, todo en instrumentos, accesorios y reparaciones. Somos distribuidores de instrumentos Yamaha, Gibson, Selmer y otras marcas de gran calidad. Musicarte, visítanos en Avenida Primero de Mayo 13 y Calle Mendizábal 17 en Vegueta. Te aconsejamos y nos amoldamos a tu presupuesto. Musicarte, desde 1955 haciendo música en Canarias.
Este martes 3 de noviembre, en directo desde Galdar. Especial La Mañana de COPE Gran Canaria con Javier Benítez. Síguelo por las frecuencias de COPE Más Gran Canaria. COPE, estar informado.
Loren Cris, somos mayoristas y detallistas en repostería, mazapanes, bollería y tartas para sus celebraciones. Loren Cris, su pastelería artesanal de siempre. Estamos en Lomo Gallego, San Mateo. Llámenos al 928-64-2504. Le visitaremos. Loren Cris, Lomo Gallego 15, San Mateo.
Nadie se implica más en los temas que te afectan como Ángel Expósito.
Te voy a llevar a diferentes puntos de España para que puedas escuchar lo que está sucediendo cuando estamos en plena segunda ola del coronavirus. Al Hospital Puerta de Hierro de Madrid, en el noroeste.
Cuando aquí el Darío nos pasa lo mismo que está pasando en el resto de Europa, nosotros estamos ahora ya muy al límite con
los hospitales de Salamanca, León y Valencia están viviendo momentos complicados. ¿Cómo está la UCI? En una foto del hospital, por favor.
Pues la UCI está llena.
Lo cierto es que cada vez nos acercamos acercarnos más al escenario que vivimos aquellos meses.
Es imposible operar nada programado.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Son las 12:11 minutos, actualizamos la información, una mirada a las noticias, que son muchas, que está dejando esta mañana 2 de noviembre Ainhoa Martín.
Los trabajadores del sector turístico están preocupados por la situación. La mayor parte está en ERTE y los que trabajan se quejan del exceso de tarea. Una portavoz del colectivo de las Kellys, que prefiere no identificarse, pide a los comités de empresas que hagan su trabajo y escuchen a estas personas.
Por un lado, sería más llevadero si los comités de empresa hicieran su trabajo al denunciar la explotación a la que estamos sometidas. En este momento hay poca gente trabajando en nuestros hoteles aquí, principalmente en Fuerteventura. Tenemos pocos hoteles abiertos, con muy poca plantilla, 2-3 compañeras para hacer el seguimiento de las habitaciones, de las cuales algunas también en breve se van también al ERTE.
Y un último apunte, los mayores incrementos de casos de coronavirus en Canarias se han producido en la semana que transcurrió del 26 de octubre al 1 de noviembre en personas de la franja de edad comprendida entre los 40 y 49 años y los 50 y 59 años, que alcanzan actualmente los 3.034 y 2.540 casos totales respectivamente.
Muchísimas gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información a las y media, son las 12:12. Les recuerdo que mañana martes, haremos la mañana de COPE Gran Canaria desde Galdar. Desde ahí visibilizaremos la importancia que tiene este municipio del norte de Gran Canaria como tejido socioeconómico. Vamos a hablar de todas las potencialidades que tiene Galdar. Eso será mañana. Ahora son las 12:12. Vamos con el debate. Pepa Luzardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Bien, gracias a Dios.
Hola, te escuchamos, ahora te escuchamos mucho mejor. Tamara Fitz, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buen día.
Oye, por cierto, yo no sé si hay preocupación entre ustedes, porque yo estoy viendo una cantidad enorme de eventos que se están celebrando, sobre todo aquí en Las Palmas de Gran Canaria. A mí me parece muy bien que se realicen diferentes eventos, pero ojo, porque es cierto que estamos en semáforo verde, pero hemos visto así, a bote pronto, el Temudas Festival. Este fin de semana, el Cinemas Food. Hemos visto también, vamos a ver el WOMAD, ¿no? A ver cómo se desarrolla este WOMAD. También tenemos la Feria del Libro. Hay que tener mucho cuidado porque estamos en medio de una pandemia y ahora estamos viviendo momentos dulces en comparación a la península, pero mucho ojo, ¿eh? Porque esto puede ser pan para hoy, hambre para mañana, Pepa.
Bueno, sí, la verdad es que yo también estoy sorprendida, sobre todo porque, hombre, entendemos que, por ejemplo, el WOMA, que se va a celebrar, han dicho que tres escenarios en la misma plaza, que es el Parque Santa Catalina. Y yo creo que este es un festival que efectivamente tiene una gran tradición y que tiene un efecto llamada de afluencia de público, que aunque es verdad que tendrán que hacerlo con sillas, O sea, no va a ser un concierto en el que puedas estar de pie y con aforo súper controlado. Nosotros hemos propuesto que podría haber sido mejor hacerlo en tres ubicaciones distintas de la ciudad famosa de Gran Canaria. Primero, porque dispersas al público y también de esa forma le das la posibilidad, ya que es un festival, bueno, yo tengo datos del año pasado en torno a los 400.000 euros, que consigues que también la actividad de restauración de bares de la zona, pues también puedan un poco verse beneficiados. Y sobre todo también los que nos preocupan y hemos pedido es que ya que este año es muy especial, que por lo menos todas los contratos, todos los cachés que se va a hacer, que sean de grupos que vivan en Canarias, independientemente de que hay grupos que son de otras nacionalidades, que también le puede dar esa parte internacional y de otras culturas, de otras músicas, de otros mundos que tiene Duoma, pero que aunque se quede aquí todo lo que va a suponer este festival, porque hay que apoyar sobre todo al sector cultural, que como sabemos, o sea, no han tenido ni para pagarle una factura de 4.700 euros a Gelson Galván, que al final tuvo que montar una campaña para intentar cobrar un evento que había hecho en el mes de agosto. Pues hombre, a nosotros nos parece que desde el punto de vista del Partido Popular, si se va a celebrar, evidentemente con todas las medidas, que se hubiese hecho en tres zonas distintas de la ciudad y que además se haga con esa condición de que solo sean a grupos que viven y trabajan en Canarias. Entonces, también por el tema de los aeropuertos, que tampoco es muy fácil esto de ahora estar viajando de unos países a otros, ¿no?
Yo que creo, y esto puede ser otro debate, otro asunto de debate que podemos tocar en los próximos minutos, enseguida voy contigo, Tamara, yo creo que todo el dinero que se pueda ahorrar ahora debería ir a política social, porque ya hemos visto cómo están los trabajadores sociales, que no pueden más, que están al borde del colapso ellos mismos, ¿verdad? Porque la situación que está viviendo esa concejalía es bastante grave. Bueno, Tamara, ¿cómo ves tú la cantidad de eventos que estamos viendo y la posibilidad de que se propague este virus?
Es verdad que ver tantos eventos en cartelería asusta y asusta mucho. Pero yo creo que al final hay que buscar un cierto equilibrio, un cierto balance entre la economía y la salud, que es lo más difícil ahora. Evidentemente tenemos que priorizar la salud ante todo, pero también es verdad que la gente lleva mucho tiempo confinada y la gente le apetece salir, le apetece hacer algo, pero hay que tener mucho cuidado en la gestión de este tipo de eventos. Son eventos que congregan mucha cantidad de personas y hay que, yo creo, organizarlos de tal manera que se puedan cumplir con esas medidas de seguridad y poder llevar a cabo alguno de ellos.
Bueno, no cabe la menor duda, y además este fin de semana leímos un informe todos en el cual se certifica que la supercalima que tuvimos aquí en Gran Canaria, motivo por el cual se suspendieron diferentes eventos multitudinarios, fue motivo para que no se propague o en aquel momento se propagase la COVID-19, cosa, Pepa, que sí se hizo en Santa Cruz de Tenerife, porque recuerden ustedes, al principio de los contagios, sí, lo de Tenerife fue tremendo, y precisamente fue porque Patricia Hernández, en aquel momento, sí, la que era alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, no suspendió ningún acto, y esto fue motivo por el cual, pues después vimos un número enorme de positivos en la isla, y sobre todo en la capital.
Efectivamente, como has dicho, Santa Cruz de Tenerife suspendió actos de carnaval y aquí también se suspendió luego que fue el carnaval de otras ciudades, no fue el de las Palmas de Gran Canaria. Pero yo quiero dejar claro que tú acabas de decir algo muy importante, que servicios sociales están saturados, necesita más personal y necesita mejor gestión. O sea, yo creo que gracias también a la cadena COPE, como sabes, la semana pasada salía entre ellos una persona que le habían dado cita previa para empezar con su expediente en el mes de febrero. Tengo que decir que ya le llamaron de servicios sociales para adelantar la cita. Lo que pasa es que, claro, esto que demuestra que cuando los medios de comunicación se hacen eco, pues evidentemente el ayuntamiento funciona. No, es que
vamos. Pero Pepa, este no puede ser el procedimiento.
Claro, efectivamente, porque cuánta gente no nos llega a nosotros, sí, y además luego después no tienen el coraje, porque mucha gente luego no quiere salir tampoco los medios de comunicación. Yo sé de alguna persona más que también lo está pasando mal, que le propuso si quería que algún medio le llamara y ya me dijo que no, que le daba vergüenza, tal. O sea, bueno, no todo el mundo está dispuesto a contar, incluso hasta llorar, ¿no?, en lo que está contando su drama personal. Y yo creo que efectivamente en este año que nosotros llevamos una moción al Pleno que se aprobó, que es que la dotación presupuestaria para el Carnaval de las Palmas de 2021, si estaba en torno a la misma cantidad que este año, 2020, estamos hablando de 2,4 millones de euros solo lo que es dotación del presupuesto del ayuntamiento. Evidentemente no vamos a poder hacer un carnaval ni una cabalgata, tendrá que ser distinto, pero como va a ser distinto, hay una parte de este dinero que tiene que ser destinada al tema social para que el ayuntamiento no deje a nadie atrás, como dice el alcalde, pero luego no hace, pero al mismo tiempo también le propusimos que el sector, la industria del carnaval no se puede quedar a cero ingresos el año que viene. Por lo tanto, se podrán hacer algunos actos controlados, además se está viendo que ya se pueden hacer algunos actos con control de aforo, se puede utilizar el Teatro Pregaldó, se puede hacer mejor una gala de exhibición de drag queen, pero no se puede hacer un concurso, pero sí se puede hacer una exhibición y que luego después pues ayudar a mantener todo lo que es la industria y el entramado del carnaval. Y la otra parte, pues evidentemente tiene que ir a servicios sociales sí o sí.
Nos dices que Yeray Hernández, no sé si te referías a él, que es la persona que entró, que lo han llamado ya de servicios sociales.
Esa tarde le llamaron
ya. Esa misma tarde.
Sí, esa misma tarde. Con lo cual, primero darte las gracias a ti especialmente, porque te lo vimos a ti el nombre de esta persona y salió además en el programa de Mayo a nivel regional, y creo que ya a partir de ahí, pues bueno, está claro que había que dar respuesta. El problema está cuántas personas están pagando el alquiler de Visocan, como él, están en una situación que solamente reciben 430 euros y tienen que pagar alquiler 250, y no está suspendido, por ejemplo, que se paguen esos alquileres a la empresa pública Visocan. O por ponerte un ejemplo, nos decía el otro día en el pleno el concejal de vivienda, para el año que viene vamos a subir la cantidad de ayudas de vivienda. Bien, pero oiga, lo que no puede ser que a estas alturas usted esté resolviendo las solicitudes del mes de enero de este año. Es que la gente no puede prefinanciar para que luego el ayuntamiento dé una ayuda de 300 euros por mes para pagar unos alquileres de 400, 500 euros. La gente no tiene, ojalá tuviese, para poder aguantar todo el año. Entonces, las ayudas tienen que ir en tiempo y forma. Y termino ya con esto, porque como estoy embalada, ahora hay que pagar el IBI. Aprovecho para decirlo, el IBI, que es el impuesto de bienes inmuebles que pagamos todos, salvo que lo tengas fraccionado por el banco en 6 o 10 meses. Pues resulta que como el ayuntamiento no ha pagado a correos y tiene un problema con la empresa de correos, no llega, me está llamando amigos que solían pagarlo. Sí. Bueno, no te llega la notificación, y entonces tú crees que es que el ayuntamiento te lo va a cobrar más tarde. No, aprovecho para decir que todo el mundo tiene que pagarlo ahora en tiempo y forma, que normalmente es hasta el 30 de noviembre.
Pepa, nos han llamado a la radio precisamente preguntándonos por esta situación, ¿eh? Justamente hoy nos llamaron a la radio diciendo que no había llegado el IBI, que se pasaba algo, y nosotros pues evidentemente se lo explicamos. Tamara, yo no sé si tú también quieres entrar en este asunto, la importancia que tienen los servicios sociales en la ayuda de estas personas que al fin y al cabo están en situación desfavorecida, y sobre todo que es una pena que se tenga que acudir a los medios de comunicación para resolver un asunto que de oficio ya tendría que realizar servicios sociales, y no salir en antena, contar su caso, llorar incluso, que nosotros hemos hablado con muchas personas que han tenido este sentimiento en antena, para que les hagan caso.
A ver, Javier, evidentemente estamos viviendo una situación muy delicada ahora, y yo creo que ahora mismo todo el mundo que está al frente, en este caso el Partido Socialista, yo creo que lo que tiene que hacer es ahorrar en todo lo que se pueda y destinar todas las partidas que se puedan a asuntos sociales. Yo creo que esa es la primera prioridad. Solo hay que salir a la calle y ver a la gente. Sí. La gente necesita comer, la gente necesita, y eso yo creo que es prioritario ante cualquier otra cosa ahora mismo. Yo creo que el resto se puede aplazar para el año que viene o para el siguiente. La gente necesita cubrir sus necesidades básicas, y eso es una cosa prioritaria ahora mismo, y se debería ahorrar en todo lo que pueda y destinar en eso.
Bueno, pues vamos a hablar de los altercados que hemos visto este fin de semana, realmente lamentables, en diferentes puntos de la península, no solamente en Barcelona, también en Madrid. No sé si a ustedes les llegó ese vídeo en Burgos, pero también ha pasado en Valladolid, prácticamente, no vamos a decir en todas las capitales, pero sí en muchas de ellas, ¿eh? La gente no se está tomando de buen agrado este confinamiento, este segundo confinamiento. En el primero, pues todos obedecimos, ¿verdad? Evidentemente es lo que hay que hacer, pero en este segundo parece que no solamente los grupos de extrema derecha, ojo, también de extrema izquierda, los negacionistas, lo que quiero poner de relieve es que si no se hace una buena gestión por parte del gobierno de Canarias a la hora de liderar y reducir las tasas de contagios, vamos a seguir viendo revolución popular en la calle, ¿eh, Pepa?
Sí, además, yo creo que tenemos que hacer mención, que yo entiendo que todas hay manifestaciones y que la gente pues pueda protestar, pero nunca asaltar. O sea, yo las imágenes que vi asaltando tiendas en Logroño este fin de semana y robando, ¿no? Me pareció tremendo. Luego también vi a un chico que de 16 años que quería, junto con sus amigos, ayudar a los servicios municipales de limpieza a recoger todo lo que habían destrozado el día anterior. O sea, yo creo que aquí hay que ser muy muy comedido y nunca se puede justificar pues cualquier tipo de quema de contenedores, de violencia.
No, no.
Claro. Pero otra cosa es que puedas hacer una manifestación y evidentemente tengas derecho a ver que además el Estado se ha hecho, se va a hacer por los próximos 6 meses. La verdad es que nosotros no somos conscientes de eso porque no lo sufrimos afortunadamente.
Sí.
Pero volver otra vez, yo me recuerdo, o sea, por las mañanas venía aquí y luego tenía toda la tarde en casa y solo podía ver a mi madre para ver cómo estaba y llevarle la compra y ayudarla porque no podía salir fuera. Fueron muchos meses, pues fue hasta marzo, ¿no? Hasta junio.
Sí. Sí.
De marzo hasta junio.
Pero permíteme, Tamar, un segundo, enseguida entramos con tu valoración, pero yo quiero poner el foco en la incapacidad que tienen muchas instituciones para intentar resolver una situación, porque esto es un efecto de precisamente esa impotencia por parte de resolver una situación determinada. Es decir, lo hemos visto también este fin de semana con esa manifestación por la inmigración. Todo esto surge precisamente porque las autoridades no tienen capacidad para resolver este tipo de situación, y después llegamos a estos extremos, Tamara.
Sí, yo creo que tenemos un claro ejemplo de desesperación de la gente. Muchas personas están llegando a su límite y yo creo que eso es lo que les ocasiona salir a la calle y hacer todo esto. Pero yo creo que tienen que tener un poco de paciencia y sobre todo tener confianza en que el gobierno tiene que gestionar esto de alguna manera. Hasta ahora yo creo que han hecho del todo bien. Tienen que liderar, tienen que cambiar la manera de gestionar todo esto para que la gente no llegue a esos límites grandes. Además, nos esperan unos meses muy, muy duros por delante. Entonces, si ya estamos así, ¿qué va a pasar en los meses?
No, pero es que, Tamara, se habla que en 15 días, se dice sí, que en 15 días es posible que se confine la España peninsular, ¿eh? Nosotros no, Baleares seguramente tampoco, pero incluso Extremadura, bueno, Galicia tiene zonas perimetradas, pero Extremadura, exacto, que en un principio también tiene buena situación epidemiológica, es posible que otra vez se confine España peninsular en este caso, ¿eh? Eso es una tragedia.
Por eso yo creo que para eso está el gobierno, para gestionar las cosas correctamente. No pueden dejar al pueblo llegar a esos límites porque eso es una desesperación total. Estar cerrado en casa, no tener dinero, llamar a las instituciones y nadie te coge el teléfono. Yo creo que todo eso se tiene que cambiar y que el gobierno tiene que liderar esta situación.
Claro, a mí me parece que vamos a entrar
en una situación de emergencia social, aunque yo creo que estamos ya. Me preocupa mucho lo que está pasando porque, claro, el problema no es el confinamiento, el problema es que la consecuencia es que la economía...
los efectos.
Claro, tiene unos efectos tremendos. Nosotros estábamos muy contentos la semana pasada porque por fin iban a poder venir los turistas. Ahora resulta que tanto Alemania como Reino Unido están en confinamiento. Con lo cual, si están en confinamiento, no es que les prohíban salir, sino que evidentemente no van a querer venir, sobre todo además son unos turistas que tienen una avanzada edad, salvo las que estaban de vacaciones, que serían parejas con niños, ¿no? Que podían venir los 15 días esto que tuvieron que iban a estar de vacaciones las 2 semanas en el Reino Unido. Entonces, todo esto está llevando a que, como las cosas se han hecho mal desde el principio, pues estamos viendo cuáles son las consecuencias, porque luego hay otros países que no han tenido los mismos problemas que tenemos nosotros. Entonces, claro, yo creo que ahí también hay una parte de responsabilidad política, independientemente de la cantidad de personas que han fallecido, que bueno, creo que eso es un drama que no se sabe ni exactamente el número de personas, porque el gobierno dice uno y después cuando vas al registro civil están las defunciones, el dato es otro. Y me preocupa mucho porque creo que esto, yo no sé lo que va a pasar, pero no vamos nada bien.
No, desde luego que no, y hay que tener en cuenta que un confinamiento no solamente supone que ese bazar de la esquina o ese gran almacén tenga que cerrar y por lo tanto reduce considerablemente sus ingresos y por lo tanto deben ir parte de sus empleados al paro, en este caso se diría al ERTE, estamos hablando de ERTE, por lo tanto más gasto público y además también las administraciones ingresan mucho menos. Por lo tanto, a ver qué recursos les queda para ayudar a estas personas que se han quedado sin trabajo. Es un poco la pescadilla que se muerde la cola y es una espiral realmente preocupante. Tamara, ¿algo más para rematar la tertulia?
Nada, simplemente dar un pequeño toque al tema de las cuentas, que hay que las cuentas estas que se están sacando, yo creo que están haciendo mucho daño a Canarias, están pisoteando el REFI y el estatuto y no se está teniendo en cuenta la dramática situación económica y social que está haciendo las islas. Entonces yo creo que por parte de la Comisión Canaria, responsabilidad siempre hacia los canarios y las canarias, se ha presentado una enmienda a la totalidad para que se frene el maltrato que estamos sufriendo y tenemos que exigir, pero no solo exigir, sino lograr que se cumpla nuestro estatuto y nuestro REF si queremos salvar esta situación.
Lo que es lamentable...
Porque nos costó mucho aprobar el estatuto y tener el REF actualizado. Déjame terminar solamente con un ruego que es muy importante. Por ejemplo, el ayuntamiento ahora mismo está pendiente de recargar tarjetas de supermercado. Nosotros estamos pidiendo de la oposición que haga lo mismo que otras ciudades españolas, que pongan la tarjeta monedero, que eso significa que es una tarjeta de un banco que se le da a la familia que no tiene recursos y que esa familia luego puede ir al supermercado, a la tiendita, al mercado más que quiera de su casa, a comprar los productos que sí puede adquirir pues para la comida en su hogar, ¿no?, en su casa. Y solo esto, llevamos pidiéndolo meses, todos nos dicen que ya está, pero aquí pasan las semanas y el gobierno de Canarias en su día dio 15.000 tarjetas para los chicos que estaban en situación de cuota cero, no, a la familia, pero aquí en el ayuntamiento seguimos exactamente igual que como el mes de marzo, con una tarjeta de un supermercado.
Pues tenemos que poner el punto final, política social es fundamental, es necesario, ahora más que nunca, política social, sobre todo si es un ayuntamiento, Las Palmas de Gran Canaria o el que sea, que se erige como progresista diciendo que ahora tocan las personas y que nadie se debe quedar atrás. Y es que una cosa es predicar y otra diferente es dar trigo, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pepa, será hasta la semana que viene. Un abrazo fuerte.
Adiós a todos los oyentes también. Buena semana. Adiós, Tamara.
Buena semana también para ti.
Luego.
Adiós, Tamara.
Muchas gracias. Buen día. Hasta luego.
Hasta otra.
Ahora, más que nunca, cuídate y realiza deporte con regularidad manteniendo una alimentación equilibrada. Es una recomendación del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria. Más de 20 años contigo.
La Irlandesa, en su empeño por ofrecer a las familias canarias productos sanos y de la más alta calidad, te trae la mejor leche de vacas felices que pastan libremente a diario en los verdes prados de Irlanda. Pruébala y te convencerá. La Irlandesa, creando pasiones.
Tienes muchos planes por hacer y escapadas que organizar. Arona te espera. Sumérgete en su mar, disfruta de su paisaje, de su gastronomía y su comercio. Estamos preparados para que vivas la experiencia que estás deseando. Tú nos das la vida. Arona, Tenerife Sur.
¿Tienes problemas de ansiedad? En el Centro de Psicología Arcos te ayudamos. Infórmate sin compromiso. Contamos con un programa psicológico para el control del estrés y ansiedad. El momento es ahora. Contacta con nosotros en centrodepsicologiaarcos.com. Invierte en tu salud y bienestar. Recuerda, centrodepsicologiaarcos.com. Este otoño recorre Gran Canaria. Descubre la isla con otra mirada, con esa que te lleva a los lugares más hermosos, disfrutando de nuevos caminos y experiencias de sus gentes. Recórrela, te está esperando. Patronato de Turismo, Cabildo de Gran Canaria.
Los Lenguas Cortadas, un libro que entrelaza leyenda y certezas científicas sobre los primeros pobladores de Canarias. ¿De dónde y cómo vinieron? ¿Quién los trajo? Los Lenguas Cortadas, un libro apasionante y lleno de suspense. Una experiencia inolvidable. Los Lenguas Cortadas, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Sumergirse bajo el mar, sentir la arena bajo tus pies, que te hagan sonreír. En Hoteles THE lo hacemos posible. Nuestro cometido, hacerte feliz. Reserva en hotelesthe.com. Hoteles THE, más que hoteles, experiencias.
Musicarte Casa de la Música. Todo en instrumentos, accesorios y reparaciones. Somos distribuidores de instrumentos Yamaha, Gibson, Selmer y otras marcas de gran calidad. Musicarte. Visítanos en Avenida Primero de Mayo 13 y Calle Mendizábal 17 en Vegueta. Te aconsejamos y nos amoldamos a tu presupuesto. Musicarte. Desde 1955, haciendo música en Canarias.
FM y en Onda Media.
COPE Gran Canaria.
Son las 12:35 minutos. Esto es la mañana de COPE Gran Canaria. Recuerden que mañana vamos a emitir el programa las dos horitas desde Galdar. Muchos dicen que es la capital por su importancia socioeconómica del norte de Gran Canaria, pues nosotros vamos a descubrir, reconocer esas potencialidades que tiene el municipio. 12:35, como decía, actualizamos la información de forma breve. Ainhoa Martín.
La Concejalía de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tramitó con carácter excepcional ayudas económicas para el pago del alquiler a 438 familias con órdenes de ejecución de desahucios entre los años 2015 y 2020, con lo que impidió que perdieran sus casas. Además, la incidencia de nuevos casos de coronavirus siguió disminuyendo en Canarias en la última semana de octubre, mientras que continuó subiendo en el conjunto de España, un patrón divergente entre el archipiélago y la media del país que comenzó el 7 de septiembre. Y un último apunte, un barco de salvamento marítimo ha salido este lunes en auxilio de un cayuco avistado desde el aire a 280 kilómetros al suroeste de Gran Canaria.
Volveremos a actualizar la información a la una. No te vayas muy lejos, Ainhoa, vamos con la noticia saludable.
Talasso Gloria patrocina la noticia saludable del día.
Bueno, cuéntanos de qué vas a hablar hoy.
Hoy vamos a hablar de los beneficios de salir a caminar. Entre otros, disminuye el riesgo de ser hipertenso en pacientes con hipertensión arterial, reduce los valores de la presión. Además, produce efectos favorables sobre el colesterol. El caminar de forma regular puede ayudar a reducir el colesterol LDL. Además, previene la aparición de diabetes. Las personas que no realizan actividad física son más propensas a tener diabetes porque no queman el azúcar que consumen. También aumentan los niveles de vitamina D del organismo. Caminar evita la obesidad y los depósitos de celulitis, ayuda a tomar menos medicamentos, mejora la circulación, tonifica piernas, glúteos y abdominales y es bueno para los huesos.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Todo van a ser turistas que lleguen por los aeropuertos canarios, ni mucho menos. Tenemos también la posibilidad de que lleguen por nuestros puertos y al fin y al cabo estamos hablando también de un turista de alto poder, nivel adquisitivo, y por eso nosotros queremos de alguna manera, nosotros, hablo de las autoridades, pues potenciar también esta posibilidad, ¿no? Vamos a hablar con Luis Ibarra, él es el presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas y vamos a hablar de cruceros. Don Luis, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Tan removido el sector de cruceros, tanta incertidumbre en los cruceros como tenemos en los aeropuertos canarios, la llegada de turistas a través de los aeropuertos canarios, don Luis.
Pues sí, por desgracia, con el movimiento de la pandemia que estamos viendo en Europa en las últimas dos semanas, pues ha determinado que parte de los cruceros que teníamos previstos ya cerrados para iniciar la actividad en estos primeros días de noviembre, pues algunos hayan cancelado y lo han pospuesto hasta principios de diciembre. No obstante, uh-huh, el próximo viernes nos llega el Mainship 2, que es uno de los barcos más modernos que tiene TUI, que ha salido de Hamburgo la pasada semana, ya está en camino para iniciar. Ellos siguen confirmando que quieren comenzar la actividad ya a partir de este fin de semana, ¿no? Pero bueno, uh-huh, estamos todos ahora mismo con una incertidumbre, porque claro, si se están cerrando todos los mercados europeos, pues más complicado van a tener estas compañías pues para poder operar en Canarias, ¿no?
Claro, porque esa era mi siguiente pregunta, don Luis. ¿Un confinamiento, por ejemplo, en el Reino Unido tiene los mismos efectos de los turistas que llegan por aire como los que llegan por mar, o más o menos?
Sí, no, yo creo que, bueno, relativo. En principio son recomendaciones. Por ejemplo, Alemania, en Reino Unido, pues están a la espera de cómo va a desarrollarse normativamente pues este bloqueo. Pero es verdad que en el tema de cruceros, pues las compañías están poniendo en valor, ¿no?, la seguridad que conlleva pues estar, ¿no?, en un barco que ya viene con muchísimos protocolos de seguridad. Y yo creo que habrá muchísimos cruceristas y muchísimo turista que va a intentar pues abundarse en las próximas semanas. Pero es verdad que la situación actual pues está limitando mucho las reservas, ¿no?
¿Se ven los mismos problemas de los test de antígenos o PCRs que se pueden realizar en los aeropuertos? Digo, que son los mismos inconvenientes que se pueden realizar en los puertos, ¿o no?
Bueno, parecido, ¿no? Porque los cruceristas ya se lo obligan a las compañías a hacerse el PCR desde origen, ¿no?, antes de ser autorizados. Por lo tanto, los cruceristas ya sí vendrían con un PCR en origen sin ningún tipo de problema, y no deberían por qué ser sometidos a uno nuevamente en el aeropuerto, por ejemplo, pues de Canarias, cuando ya lo han hecho horas anteriores en su país, ¿no? Eso está dentro de los protocolos que se ha firmado con las compañías navieras, que también, pues para que el gobierno de Canarias autorizara esta nueva temporada de cruceros, pues han tenido que presentar pues un listado, ¿no?, de lo que puedan ser tanto hoteles como hospitales que pudieran ser utilizados por ellos en caso de necesidad, así como pues una compañía de seguro que se hiciera cargo del, claro, coste que pudiera soportar la sanidad pública española, ¿no?
Claro, es que don Luis, no es lo mismo 4 horas en un avión que una semana, 2 semanas o incluso meses en un barco, ¿no? Evidentemente las medidas de seguridad deben ser superiores, ¿no?
Sí, son, claro, tremendas. El barco vendría un 60% de ocupación, tiene unos protocolos de interacción muy controlados. Los cruceros pues son las primeras, las navieras de cruceros son las primeras interesadas en que no haya ningún mínimo contagio posible, en el sentido que están apostando por Canarias de forma de que puedan recuperar lo que es el verano del 2021. Pero ahora mismo, por ejemplo, para lo que nosotros otoño e invierno, generalmente la actividad se viene desarrollando en Sudamérica, Caribe, en Canarias, ¿no? Pero ahora tanto lo que es Sudamérica como el Caribe ya ha sido anulado. No va a haber operativas de cruceros en los próximos meses allí por el tema de la pandemia, pero sí en Canarias, porque al ser un destino europeo y con una sanidad de primer nivel, pues las compañías sí que siguen apostando por nosotros.
Bueno, eso puede ser una buena oportunidad, ¿no? Algo parecido a lo que ocurrió hace años en la cuenca del Mediterráneo, estos países que estaban en conflicto armado, ¿o no?
Sí, siempre es una oportunidad, pero el problema que hemos tenido en los últimos días, que incluso Alemania, ¿no?, que era un país que la primera ola pues la había llevado pues bastante bien en comparación con otros países europeos, pues está dándose cuenta que toda Europa pues ahora mismo está llevando a cabo el epicentro de la pandemia, se está desarrollando nuevamente en Europa, y ha determinado que gran parte de nuestros turistas estén ahora mismo en situaciones de casi confinamiento, ¿no?, o recomendaciones para no viajar. Es verdad que estoy convencido que muchos de ellos pues optarán por venir a Canarias. Tenemos otros destinos como el norte de Europa, pero ya no son tan no eligen solo el tráfico de cruceros, suelen elegir más lo que es hoteles y apartamentos. Pero lo que es importante es bueno, este primer crucero de TUI que llega ya el próximo viernes al Puerto de la Luz. Bueno, pues yo creo que es una imagen a nivel internacional que refuerza lo que es el turismo en Canarias, ¿no? O sea, ya el primer crucero que está dispuesto a iniciar la actividad, ¿no?
Y ya para acabar, don Luis, hombre, le voy a preguntar por previsiones. Sabemos que hay mucha incertidumbre, pero un poco, ¿qué es lo que maneja la autoridad portuaria?
Bueno, pues como has comentado, no manejamos cifras porque todos esperábamos que ahora con la incorporación de TUI, AIDA y Hapag-Lloyd, pues había otras navieras que nos habían solicitado también comenzar. Ahora está todo en el aire nuevamente, como he comentado, y bueno, pues la temporada será bastante reducida en comparación a la que hemos tenido en años anteriores. Nosotros prevemos que en el mejor de los casos pues pudiera llegar a un 40% de lo que podía ser el año pasado, pero bueno, con la situación actual pues será bastante menos, ¿no?
Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Ojalá y también este sector se desperece, porque al fin y al cabo, pues qué quieres que le diga, también forma parte de nuestros atractivos, ¿no? El ver el turista, el crucerista que se pasea por diferentes puntos de Las Palmas de Gran Canaria. Por cierto, que yo sé que esto a usted no le compete, pero si vienen pocos turistas a través de los puertos, pocos cruceristas, quizá tampoco tenga mucho sentido eso de la apertura dominical, ¿no?, de los establecimientos.
Bueno, sí, efectivamente. Nosotros, por ejemplo, en el puerto de Las Palmas venimos trabajando ya hace varios años con lo que es un proyecto Puerto Ciudad, y ahora, bueno, estamos inmersos por fin en la inauguración de la pasarela, que esperemos que en el próximo mes de diciembre pueda ser una realidad. Esto va a conllevar un mayor movimiento por todo lo que es nuestro entorno portuario. Vamos a desarrollar ya por fin lo que es la labor de reparaciones de embarcaciones deportivas, de yates, de madera, de fibra de vidrio, que esto al final pues son bastante vistosos. Y nuestro objetivo para el 2021 también es poner en valor el centro comercial del Muelle, que lo queremos posicionar como un centro comercial de referencia para la ciudad, ¿no? Bueno, poco a poco. Lo importante es tener proyectos, que estos proyectos se están manteniendo a pesar de la pandemia que estamos viviendo. Y estamos todos convencidos que el 2021 al menos va a ser mejor que el 2020, seguro, ¿no?
Bueno, faltaría más, porque si fuera peor, don
faltaría
Luis...
Más, sí.
A ver dónde estamos.
No mucho pedir, sí, tampoco, ¿no?
Tampoco, no mucho pedir, todo hay que reconocerlo. Bueno, que sea un año de transición. Don Luis Ibarra, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
En FM y en Onda Media...
COPE Gran Canaria. Martes 3 de noviembre, en directo desde Galdar. Especial La Mañana de COPE Gran Canaria con Javier Benítez. Síguelo por las frecuencias de COPE Más Gran Canaria. COPE, estar informado.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Momentos de alegría, felicidad, buenas vibraciones.
En el deporte.
Para mí penalti, ¿eh? ¿Cómo le ha ganado?
En el entretenimiento.
¿Es estreno de esta semana o qué?
Es estreno muy bueno la película.
En la información.
Seguida la última hora de los gordos de la primera división. Pero
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Doce 47 minutos, todos los lunes echamos un vistazo a Latinoamérica con este espacio y lo hacemos con Javier Amador, miembro de la Asociación de Jóvenes Iberoamericanos de España. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javier. ¿Qué tal?
No es especialmente Latinoamérica, pero tiene una influencia capital, ¿verdad? En Sudamérica, en Iberoamérica. Mañana, las elecciones a los Estados Unidos, a la presidencia de los Estados Unidos. Ya sabe lo que se dice, ¿no? Cuando estornuda Estados Unidos, se resfría el mundo. Por lo tanto, debemos tener pendientes, pues, o expectantes todo a lo que pueda ocurrir mañana, ¿no? Lo que pasa es que el sistema electoral es un poquito complicado y hay que tener en cuenta también que a tenor de la sección que nos trae aquí, cada vez cobra más importancia el voto latino, Javier.
Sí, bueno, porque le hemos llamado a esta sección política iberoamericana, porque si lo hubiéramos llamado política hispanoamericana, que también nos hubiera valido, perfectamente Estados Unidos entraría en política hispanoamericana. Recordemos que en Estados Unidos ya hay 60 millones de hispanos, que supone casi el 20% de la población total de Estados Unidos. Entonces, y si nos vamos a estados del sur, como Florida, como, bueno, California, como Nuevo México, estamos hablando de estados en donde hay un casi la mitad de la población es de origen latino, entonces, uh-huh. bueno, casi Hispanoamérica. Con respecto al sistema de elección de Estados Unidos, para simplificarlo al máximo posible, en la inmensa mayoría de los estados, salvo en dos, en Nebraska y en Maine, que tienen un sistema particular, pero dan muy poquito, reparten muy poquitos votos, cuando uno vota en el estado a uno u otro candidato, el candidato que ganes, aunque sea por el 51% de los votos, se lleva todos los votos del estado. Uh-huh. Así, por ejemplo, California, que reparte de los 538 votos, reparte 55, si un candidato gana en California por un voto, se lleva 55 votos de esos 538, y al final gana el candidato que suma 270. Por eso pasa muchas veces, y ya ha pasado 4 o 5 veces en la historia de Estados Unidos, la última fue en 2016 con Hillary Clinton, pasa que un candidato obtiene la mayoría de los votos a nivel de Estados Unidos, pero luego pierde, incluso podríamos decir por una diferencia holgada, en número de electores. En 2016 Hillary Clinton gana a nivel de Estados Unidos y obtiene 227 votos, mientras que Trump, perdiendo, obtiene 304 votos y, por lo tanto, gana la presidencia de Estados Unidos.
La verdad es que es bastante curioso, y sobre todo porque, al fin y al cabo, el ciudadano en sí no vota a los supuestos presidentes o a los futuros presidentes, sino que votan a un número de compromisarios, ¿no?
A unos delegados.
Delegados, ¿no?
Sí, nos tenemos que remontar al final a Estados Unidos, es una de las democracias más antiguas del mundo. Si la consideramos de manera interrumpida, es la democracia más antigua del mundo. Y esto está diseñado en un momento en el que la gente votaba en su estado e iban unos delegados a llevar el voto a un sitio. Eran casi emisarios, ¿no? De esos estados, e iban a votar ahí. Se ha presentado enmiendas en reiteradas ocasiones a la Constitución para cambiar esto por un sistema más directo, pero hasta ahora se hace así, y de hecho no hay una obligación legal por parte de los electores de votar en el colegio electoral lo que se comprometieron. Ya ha pasado alguna vez, nunca ha tenido influencia en el resultado de las elecciones, pero sí que ha pasado alguna vez que algún elector se enfada con el candidato y vota a otro, algún nombre que se inventa.
¿Eso puede pasar? Porque la verdad es que me llama mucho la atención que el ciudadano vote a un delegado compromisario, un poco con la obligación de votar a esa persona que en un principio había elegido ese ciudadano, y después cambia totalmente el sentido del voto, ¿no?
En el 99,9% de los casos se respeta. Estamos hablando de algún año, algún elector con ya el voto decidido, porque en el momento que eso pasara tendría que entrar ya el Tribunal Supremo, la Corte Suprema de los Estados Unidos, a determinar esto, porque ya hay algunos estados que han hecho leyes estatales para obligar un poquito más a que se respete eso. Pero bueno, si la Corte Suprema no es que Estados Unidos es un sistema que funciona mucho por tradiciones, funciona mucho por jurisprudencia, no tanto por lo que pongan las leyes, entonces es bastante probable que si eso determinara al final el resultado de unas elecciones, la Corte Suprema entrara y al final se respetara el resultado propio de las elecciones. Sí que me gustaría, Javier, porque me quedo sin tiempo, decir que en estas elecciones más que nunca el voto hispano va a ser determinante. Texas, Florida y Arizona son de los 6 estados que más población hispana tienen en Estados Unidos, y son 3 estados en donde no está nada claro quién va a ganar. Texas reparte 38 votos, Florida 29 y Arizona 11. En los 3 estados ganó Trump en 2016. A lo mejor Trump se va a arrepentir de haberse reído de Puerto Rico cuando sufrió en 2017 la tremenda catástrofe natural que sufrió y que despreció completamente al gobierno de Puerto Rico. A lo mejor se va a arrepentir en estas elecciones, porque en Florida puede estar mucho del juego, ¿eh?
Pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Será interesante saber, porque la verdad es que hay que decir que las espadas están en todo lo alto, ¿eh? Que a estas alturas no se sabe qué puede ocurrir, porque hay mucha igualdad entre Biden y Donald Trump. Vamos a ver qué ocurre.
Sí, yo me inclino a pensar que esta vez sí pierde Trump, porque hay muchos indicios y muchos matices que que nos hacen ver que en esos estados indecisos, igual que se inclinaron a su favor en 2016, creo que esta vez se inclinarán a favor del lado demócrata.
Y todo, sobre todo por la gestión también del coronavirus. Será hasta la semana que viene. Un abrazo fuerte, Javier.
Un abrazo, Javier. Hasta luego.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria. Fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2 quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting. Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Momentos de alegría, felicidad, buenas vibraciones.
En el deporte.
¡Para mí penalti, eh! ¿Cómo le ha ganado la
España? En el entretenimiento.
¿Es estreno de esta semana o qué?
Es estreno muy bueno la película.
En la información.
Seguida la última hora de los gordos de la primera división, pero...
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
¿Va a subir la leche de vaca?
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios para el girasol.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Plantas medicinales de Canarias. Para finalizar el programa, Guzmán Marrero, técnico del Centro de Plantas Medicinales de Canarias, que está en nuestra tierra, en Gran Canaria, en Tejeda. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Javier. ¿Qué tal?
Hoy vamos a hablar del arrayán. Cuéntanos un poquito qué es esta planta.
Exacto. El arrayán es una planta, ya casi un arbusto, de unos 2-3 metros de altura, que se distingue muy bien por sus hojas, la parte de atrás un poquito más clara, y la parte superior, la que vemos, un poquito más oscura, de color verde. Su floración es blanca y su fruto suele ser como un guisante, del mismo color cuando se desarrolla, y al final es un poquito oscuro tirando a su lado. Sus principales funciones son para soltar la flema. Ahora que estamos tan de moda con los catarros y demás cositas, que a veces se nos queda algo que no terminamos de expulsar, la infusión de las hojitas, no del fruto, solo de las hojas, nos va a ayudar a soltar esa flema, ese exceso que tenemos y que no termina de salir del organismo. Nos ayuda a aliviar mucho la tos también, tos recurrente, tos que no nos deja descansar, pues nos la puede cortar un poquito, nos ayuda a descansar. Yo no soy muy dado, pero lo digo porque aquí la gente mayor lo dice mucho, de dársela a los niños, pero también es muy buena para aliviar la tos de los niños pequeños. Pero ahí tenemos que tener un poquito cuidado y consultar primero, porque ya son organismos un poquito más delicados para vale. ciertas plantas.
¿Cómo se usa, sí. Guzmán? ¿Decocción, infusión? ¿Quizás en cataplasma también?
Poco. Exacto. Todo lo que te he nombrado, en principio, es solo en infusión. Una cucharita de café, la tacita que nos vayamos a tomar, 7 o 5 minutos reposando, no lo tomamos. Alivia mucho las hemorroides. Si también utilizamos la misma agüita para aliviarnos y limpiarnos la zona de la hemorroide, lo va a aliviar, va a desinflar un poquito esa hemorroide, va a ayudar muchísimo. Y sobre todo los enjuagues bucales. Enjuagarnos la boca con esa agüita y hacer gárgaras para bacterias, para hongos que podamos tener en la boca, también va a ayudar a eliminarlos, o por lo menos aliviar bastante ese malestar en la boca.
¿Dónde podemos encontrarlo, ya para finalizar, Guzmán?
En las tres islas que se encuentran, pues no todas se dan, pero sobre todo en La Palma, en Tenerife y en Gran Canaria lo encontramos muy bien. En herbolarios y en algún mercadillo lo podemos ver también de más natural, pero en los herbolarios encontramos mucho la esencia, ya para poner 3 gotitas en el agua y hacer los enjuagues con ella. Pero normalmente en los mercadillos también lo podemos encontrar.
Pues ya saben ustedes, hemos conocido las propiedades curativas que las tiene esta planta medicinal que se da aquí en nuestra tierra, en Gran Canaria, del arrayán. Guzmán, será hasta la semana que viene. Un abrazo.
Un abrazo, Javier. Buena semana.
Igual. Come on.
question. Tell me what you think about me. I buy my own diamonds and I buy my own rings. Only ring of silly when I'm feeling lonely. When it's all over.
Segundos para llegar a la una de la tarde en la Comunidad Canaria. Ponemos el punto final a la edición de la mañana de COPE Gran Canaria de hoy, lunes 2 de noviembre. Recuerden que mañana estaremos en Galdar. Saliremos el municipio a todos nuestros oyentes para conocer las potencialidades que tiene, y mucha, porque al fin y al cabo es denominada como el punto neurálgico del tejido socioeconómico del norte de Gran Canaria. Galdar desde todos los puntos de vista. Económico, social, cultural, deportivo. Estuvo Julio Abreu, Guillermo Correa en la realización técnica y Noa Martín en la producción. Les habló Javier Benítez, será hasta mañana, adiós.